Un nuevo encuentro nos espera. Pensar distinto no es un delito, es un derecho y a veces un privilegio. Pensemos diferente. Pensemos diferente. El análisis semanal de Gustavo Lauría en Radio Brisas. Pensemos diferente.
Te quieren cobarde, adoctrinado. Te necesitan pobre y sin ilusión. Vago votante y con muy pocas luces, gritando gol delante del televisor. No quieren que seas independiente, que estudies, que estés preparado. No quieren que escuches lo que ellos no dicen, borrego dócil programado. No quieren que arriesgues, no quieren que emprendas, ni el significado de honesto. Te toman por tonto y no te das cuenta que pagas sus vicios con tus impuestos. Pero no, no te quieren,
no te quieren.
Te necesitan, pero no te quieren.
De esta manera, con nueva música, con nueva cortina, nueva forma de abrir el programa, iniciamos esta nueva edición de Pensemos Diferente. Es un compromiso que asumimos todos los domingos y como lo hacemos siempre, bueno, tenemos una serie de temas para analizar, para compartir, como ya venimos haciendo hace poquito más de un año aquí en el aire de Radio Brisas. Este es el programa de Gustavo Lauría, quien es graduado en Derecho, con máster en Marketing Político, máster en Comunicación y también máster en Mediación y Gestión de Conflictos. Recordá que lo podés seguir, como siempre, a través de la red social Twitter, que ahora se llama X, pero digamos que el funcionamiento es el mismo. Tenés que poner @GustavoLauría21, así que de esa forma vas a poder encontrar a Gustavo, vas a poder conocer muchas de sus reflexiones. En definitiva, aquí estamos, ¿no? Como siempre, un día soleado aquí en Mar del Plata, así que también abriéndole la ventana y la puerta a todos aquellos que nos escuchan desde todas partes del mundo, iniciamos este nuevo programa. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo te va?
Buenas tardes, Iván. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes a Violeta. Bueno, contento con ese nuevo tema que nos va a representar un poquito todos los domingos, porque es parte de lo que hablamos, y le cuento a los oyentes. Ese tema lo tengo gracias a un amigo mío de Mar del Plata, que es Miguelito Rutia, que le agradezco mucho que nos haya acercado este tema, porque la letra es de una banda española. Y esto confirma lo que nosotros hablamos en todos los programas. Acá lo que falla es el régimen político en muchos países del mundo, no solamente en Argentina. Argentina quizá vamos adelantados respecto a otros países con los problemas, pero los problemas de fondo están en todos los países. Y esa banda, lo que canta, la letra, me identificó mucho con lo que dicen todos los argentinos y me identifica con lo que dicen los españoles aquí. O sea, es una buena manera de representar los dos países y a la gente de los dos países. Y bueno, y con esto ya comenzamos hoy un nuevo programa. Uh-huh. Solamente, Iván, quería recordar que aunque ya lo deben haber leído en los medios, porque salió en todos los medios de comunicación, el New York Times confirmó lo que nosotros dijimos en el programa anterior sobre que Israel sabía ya hace mucho tiempo sobre lo que los palestinos estaban preparando. Y es muy llamativo, como digo y dije en ese momento, que un ejército tan impresionante a nivel información como tienen los israelitas no hayan sabido que se estaba gestando, o sea, sabiendo que se estaba gestando esto, no lo hayan podido parar. Esto nos pone el primero en la senda correcta de la información que damos, Iván. Solo esperar ahora cuando se anuncie la gran reserva de gas encontrada en frente a la costa de Gaza, que esto sí no ha salido en muchos medios de comunicación. Por lo menos yo no le he leído muchos. Solo investigando llegamos a esa conclusión y me mantengo firme en esa posición.
Sí, y además con una etapa complicada, digamos, Gustavo, más allá de que toda guerra es difícil y siempre deja miles de víctimas, pero en este caso se había generado una tregua entre ambos bandos militares y la realidad es que esa tregua ya terminó, entonces uno entendería que el conflicto ya vuelve a su curso normal, entonces vamos a tener que afrontar todavía un tiempo, quién sabe cuánto, de lo mismo que veníamos viendo, ¿no? Bombardeos, muertes y muchas víctimas, sobre todo víctimas inocentes, que es lo más grave.
Por supuesto, y sin dejar de condenar la posición de Hamás, que también nunca haría cosa semejante, no dejo también de condenar lo que está haciendo Israel frente a los palestinos inocentes, que hay muchos, y chicos inocentes por demás. Entonces, toda esta continuidad, que solo es por el dinero, por el fanatismo religioso, y todo lo que ya hablamos en otro momento, no lo vamos a volver a repetir, es lo que está pasando y va a continuar, por lo menos, vaya a saber hasta cuándo, ¿no? Eso sí que no lo podemos saber. Y bueno, creo que podemos empezar con el programa de hoy que teníamos preparado. Y quería decirte que yo escucho últimamente cuando Milei y otros economistas hablan despectivamente durante su campaña. Tú lo habrás escuchado, Iván, también, cuando habla de que son keynesianos, ¿no? Lo que piensan diferente a él. Sí, el keynesianismo es una teoría económica que es una de las teorías económicas más conocidas. Y su principal característica es que apoya, como todos ya saben, porque él lo manifiesta permanentemente, apoya el intervencionismo estatal como mejor manera de salir de una crisis. A priori, pareciera que para un liberal puro, como se autodenomina este personaje, esto sería una teoría contraria a esos principios liberales. Keynes creía que la principal causa de la crisis es la baja demanda derivada de las bajas expectativas de los consumidores. ¿Basado en qué? Basado en esto, basado en esto se propuso el intervencionismo como mecanismo para estimular la demanda y regular la economía en momentos de depresión. Lo quiero decir en términos no tan coloquiales y bien prácticos para que la gente entienda lo que quiero decir, ¿no? Keynes, ¿qué estudió? Estudió los problemas agregados de la economía, como el paro, que bueno, el paro es acá en España, pero ahí sería la desocupación, la inversión, el consumo, la producción y el ahorro de un país. En conclusión, sus argumentos, los de Keynes, no fueron poca cosa. Construyeron la base de la macroeconomía. Y su política económica consiste, entre otras cosas, en aumentar el gasto público, que también muchos estamos en contra en cierto momento de que pase eso. No todo lo que diga un keynesiano es correcto, pero tampoco todo lo que diga un liberal es correcto. Y lo vamos a ver durante este bloque. Vale aclarar, para quienes no saben, que la demanda agregada es la cantidad total de bienes y servicios adquiridos en un periodo de tiempo por los agentes que conforman una economía. ¿Qué son? Para ponerles ejemplos concretos y que la gente lo entienda. Son los hogares, empresas, instituciones sin fines de lucro, me refiero, administraciones públicas y sector exterior. Y como ya todos saben, en el caso del keynesianismo, se apuesta por una intervención del Estado, que hoy está puesto como algo negativo, mientras que el liberalismo, el Estado prácticamente, o sea, en el liberalismo, el Estado prácticamente no participa en la economía. Pero vamos a ver. El objetivo de la ciencia económica es estudiar la asignación de recursos. Eso es lo que se tiene que tener en cuenta cuando se valora la economía. Entonces, hasta entonces, la mayoría de los economistas se habían centrado en la escasez de recursos. ¿Qué hizo Keynes? Keynes hizo lo contrario, se centró en el exceso de recursos.
Sí, va quedando claro. Lo cierto es que a veces, por esta cuestión ideológica que vos siempre criticás, uno termina agraviando a quien piensa distinto, ¿no? En realidad, en lugar de quizás llegar a algún tipo de punto medio o quizás valorar algunas partes de ciertas doctrinas que por más que uno no las pueda compartir al 100%, pueden tener algunas cuestiones interesantes, sobre todo para afrontar las crisis que ya bien conocemos aquí en Argentina y otras partes del mundo.
Claro, porque todo esto viene de muy atrás. Y aparte, como bien tú dices, no es ni una cosa ni la otra, porque las circunstancias de cada momento, como ahora voy a explicar, hacen que tengas que aplicar una teoría u otra. Y en muchos momentos se aplican las dos en conjunto para ciertos sectores una y para ciertos sectores otra. Ahora lo vamos a ver. Pero quería aclararte que años antes de Keynes, Karl Marx ya había dicho que la crisis es el resultado de la imposibilidad de vender. Y frente a este concepto, este genio de Keynes, porque fue un genio económico, de una teoría económica que desarrolló y es válida hasta el día de hoy, se preguntó, ¿cómo era posible que habiendo demasiados recursos hubiera crisis? Entonces, ¿cuál fue la solución a esta pregunta para que no hubiera exceso de recursos? La respuesta para Keynes fue muy clara. Hay que estimular la demanda para que se consuman esos recursos sobrantes. Otro tema abordado por Keynes era el desempleo, que es uno de los principales problemas de las crisis que hay en el mundo. Y sobre este punto, ¿qué hizo Keynes? Argumentó que el desempleo no existe debido a la escasez de recursos, sino que el desempleo existe por la escasez de demanda, que provoca que no se consuma lo suficiente como para tener que producir una cantidad de bienes que dé trabajo a todos, que es lo que nos pasa continuamente en muchos países del mundo. Y hay que activar esa economía. Ahora, ¿hasta qué punto? Ahora lo vamos a ver. Dicho de otra manera, el problema del desempleo es la falta de demanda y nunca la falta de recursos. Y esto coincido plenamente. Y por otro lado, al haber menos empleados en una economía, baja el consumo agregado y por lo tanto bajan de nuevo los precios, dirigiendo la economía ¿a qué? A un círculo vicioso, del que según Keynes solo se puede salir estimulando la demanda para generar el proceso inverso y aumentar el consumo, los precios y el empleo. Parece complicado, pero es lo que vivimos continuamente nosotros, para decir, en nuestro país. En conclusión, Iván y señores oyentes, el keynesianismo se basa en estimular la demanda para provocar un aumento del consumo y el empleo en momentos de crisis. ¿Y Keynes qué hizo también? Se preguntó, ¿cómo se estimula la demanda? Y la demanda se estimula mediante las políticas monetarias y fiscales, como lo escuchamos permanentemente en nuestros políticos. Y Keynes suele ponerse como ejemplo de paladín en la intervención gubernamental, o sea, en la intervención estatal. Cuando hay intervención estatal, enseguida, como Milei, pone al Estado como algo tremendamente negativo en los mercados. Mientras que Hayek, que fue uno de los que fue considerado el defensor del capitalismo liberal, piensa lo contrario. Y entre ambos, entre Hayek y Keynes, fueron economistas que se presentaron con un choque que definió la economía moderna. Nuestra economía de hoy se basa en estas dos teorías económicas. Y la pregunta que me haría yo personalmente, y quizá muchos oyentes se la estarán haciendo, ¿hasta qué punto debe el gobierno intervenir en los mercados? Porque este es el quid de la cuestión. Pero también me preguntaría, ¿hasta qué punto se puede pedir que el Estado no intervenga en la economía? O sea, tenemos las dos preguntas de dos polos opuestos y que se concentran en el centro, como tú bien lo dijiste anteriormente. O sea, la interacción de uno con otro es lo que va a producir un efecto positivo en la economía de un país. Ambos analizaron estas situaciones. ¿Por qué? Porque mirá cómo salieron estas cuestiones. Los dos vivieron las posguerras, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. También vivieron el auge económico, que muchos sabrán, de los años 20 y la Gran Depresión que hubo después. Y por supuesto, analizando estos temas, se llegan a opiniones radicalmente distintas entre Keynes y Hayek. Y esto no les quita razón ni a uno ni a otro. Porque según las circunstancias y las necesidades del momento, volvemos a repetir siempre lo mismo, puede ser necesaria la aplicación de una teoría o de otra, pero por tiempos cortos siempre, cuando utilices una más fuerte que la otra. Y nunca tan radicalmente puede utilizarse una con respecto a la otra. Siempre esa mezcla que hablábamos anteriormente contigo, Iván, debe existir. Claro, en circunstancias podrá ser más estatistas y dar prioridad más al estatismo que en épocas de bonanza dar más entidad a la libertad de mercado. Pero jamás una sin la otra. No existe la posibilidad de decir que una sí y la otra no. No podemos dejar al Estado fuera totalmente. Eso es una mentira, una utopía, que yo no sé si lo hacen por desconocimiento, cosa que a veces pienso que sí, o por demagogia. Pero quiero decir que es lógico que después de una guerra o en momentos en que una sociedad está pasando por fuertes necesidades, como la Argentina, Keynes tenga razón, porque seguramente se va a requerir en ese momento de una mayor fuerza de la intervención estatal para cubrir esos desfasajes de la demanda. Y cuando las aguas estén calmas y todo y con esto termino para este bloque, Iván, se estabilice, quizá el libre mercado pueda pasar por encima del estatismo, que seguramente, y tiene que suceder justamente esa situación.
Perfecto, Gustavo. Sí queda claro también esta necesidad de encontrar algunos términos medios y también siempre enfocados en la necesidad actual y más urgente de cada sociedad, así lo entiendo yo al menos. Estamos repasando y escuchando el análisis de Gustavo Lauría, quien es graduado en Derecho y como todos los domingos nos regala precisamente su análisis. Además, somos Violeta Aguirre en la operación técnica, Iván Catalán es mi nombre desde los estudios de Radio Brisas, y recordá que vos también te puedes contactar con este programa, nos envías tu mensaje de texto o de audio a través del 2234-985-985. Así que de esa forma te contactás con nosotros, pasamos tu mensaje y vos vas a formar parte de nuestro programa y, por supuesto, aportando lo que vos quieras a este debate que siempre está bueno rememorar y revivir cada domingo. Cumplimos con los acuerdos comerciales, si les parece, ya en el segundo bloque vamos a estar repasando otra cuestión importante de la mano de Gustavo Lauría.
El pensamiento crítico es un valor fundamental para construir la unidad en la diversidad. Pensemos diferente. Pensemos diferente por Radio Brisas. Pensar diferente fortalece nuestra sociedad. Pensemos diferente. El análisis semanal de Gustavo Lauría.
Bien, seguimos aquí compartiendo la tarde de Radio Brisas, la tarde de Pensemos Diferente, con la invitación de siempre, precisamente, a pensar distinto, a hacerse un ratito para reflexionar acerca de algunos temas importantes. Y bien importante es la cuestión que Gustavo estaba analizando hace un rato, ¿no? Esto, primero usando al keynesianismo como disparador, pero también esta falta de propuestas que a veces, lamentablemente, se traducen en esto que tenemos hoy en día, ¿no? Que escuchamos a veces propuestas antagónicas, pero nada de proyectos concretos, ¿no? Y parece ser como si a veces tuviera que ser todo o nada, y nada de puntos intermedios y que puedan brindarle un poco más de bienestar a la gente de aquí de nuestro país. Gustavo, ¿no? ¿Algunas conclusiones que te quedaban también sobre el tema que venías desarrollando antes?
Sí, que tiene que ver un poco con lo que vos decís. Y yo no diría tanto de llegar a un punto medio, sino de intercalar lo que se necesita para uno y para otros de acuerdo a las circunstancias y los tiempos que se viven. Por ejemplo, estábamos hablando de que hoy Argentina, por ejemplo, es como estar en una situación de posguerra, y eso nadie lo puede negar, la situación es crítica, por lo que aplicar una receta keynesiana no va a parecer errado, y seguramente Milei se tendrá que aferrar a ella, por más que no le guste. Porque, como digo siempre, la realidad en general y la realidad en cada uno de los sectores son los que determinan sus problemas y sus necesidades. Y de acuerdo a ellas, de acuerdo a esos problemas y necesidades que tienen todos esos sectores, hay que armar los proyectos. Y esos proyectos se deben orientar porque esta es la función que le toca a la política, solucionar los problemas de la gente. Y esto está muy lejos de discutir banalidades ideológicas de que si uno es liberal, si uno es socialista, si el otro... Me tiene muy sin cuidado. Yo lo que hago cuando hago un proyecto y lo desarrollo, como lo hemos hecho en mi espacio político, que tardamos mucho tiempo en realizarlo, ¿pero por qué? Porque trabajamos sector sobre sector. Trabajamos en solucionar los problemas de la gente. Si a ese sector le cabe la ideología liberal, en ese momento la aplicaremos. Si a ese momento, a otro sector, le hace falta una idea más socialista, como lo vamos a ver ahora cuando tratemos el próximo tema, que ya empezamos, vamos a ver cómo se aplican las diferentes ideologías en distintas circunstancias. Y bueno, esto es lo que le quería transmitir a la gente, y que no se asusten con un keynesiano, y tampoco hay que asustarse con la escuela austríaca, ni con una ideología liberal, ni con una ideología socialista. Lo que hay que asustarse es cuando llegan los políticos sin proyectos, banalizando o haciendo un fanatismo de una ideología que no tiene nada que ver. Con esto termino este tema, esta parte. Fíjense lo que le pasó a Inglaterra con tres gobernantes que tuvieron que dejar el poder justamente por querer aplicar a rajatabla la ideología liberal. O sea, no correspondía, porque frente a la crisis que estaba viviendo y que está viviendo actualmente Inglaterra, por haber salido de la Unión Europea, tuvieron que desistir de bajar los impuestos, tuvieron que desistir de un montón de ideas liberales que seguramente las van a poder aplicar después. Porque no es que estoy en contra de esas ideologías, todo lo contrario. Me encantaría poder bajar los impuestos, me encantaría hacer un montón de beneficios para la población para que se pueda, y la economía de mercado, la libre economía de mercado, me fascina también. Pero bueno, todo en su momento y en el lugar que corresponde y a los sectores que le corresponde. Con esto creo que podemos dejar de lado este tema, por lo menos por ahora, Iván.
Sí, justamente, Gustavo. A ver, la cuestión de Aerolíneas Argentinas como empresa, como aerolínea de bandera, como empresa estatal, también viene generando muchísima polémica, ¿no? Porque hay propuestas desde ciertas partes de la política argentina para privatizar esta aerolínea, y por otro lado también se sostiene a rajatabla del otro lado del ring, como si esto fuera una pelea de boxeo, de que esta empresa tiene que seguir permaneciendo en el Estado y perteneciendo también al mismo. Entonces, ¿cómo se resuelve esta cuestión? ¿Cuál te parece, según tu experiencia, vos que tenés muchísima en el ámbito privado, cuál te parece que sería la solución para que sea una empresa viable y que pueda brindar los beneficios que la gente necesita?
Muy bien, excelente pregunta, y vamos a hacer frente a ella, como siempre lo hacemos, pensando quizás hasta diferente, pero vamos a dar nuestra posición. Aerolíneas Argentinas ha registrado pérdidas en todos estos años, como todo el mundo lo sabe, ¿eh? Desde que fue nacionalizada en el año 2008, creo, hasta ahora, hasta el día que nos encontramos hoy, ha dado pérdidas. En principio, y frente a esta cifra, pareciera normal que un político como Milei, con esas ideologías a rajatabla, sin tener un margen de discrecionalidad para pensar un poco distinto, quiera privatizarla, aludiendo de que los contribuyentes no tienen por qué estar pagando con sus impuestos estos gastos. En principio, estamos todos de acuerdo. Pareciera a priori entonces que nos encontramos frente a una empresa ineficiente y deficitaria. Correcto. Entonces, la idea de Milei de transferir a Aerolíneas Argentinas a sus trabajadores, primero, no es idea de él, Iván. Esta idea ya la teorizó el economista Murray Rothbard, que yo estudié y mucho, que también se autodefinía como libertario, cuando en un artículo del año 1992, economista Rothbard reflexionaba sobre el proceso de privatización que debía llevarse a cabo en los países que en ese momento eran exsocialistas y de Europa del Este, que todo el mundo recordará. ¿En qué se basaba él? Se basaba para el proceso de privatización en el principio de la apropiación originaria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué afirmaba este principio de apropiación originaria? Afirmaba que los activos deben ser devueltos no al público en general, sino a aquellos que realmente han trabajado o que estén trabajando con esos recursos. Es decir, deben ser devueltos a sus respectivos trabajadores, tal cual lo que quiere hacer Milei con Aerolíneas Argentinas. Pero este principio, en realidad, se basa en un viejo eslogan marxista. O sea, mira qué lejos del liberalismo, que decía Marx: toda la tierra para los agricultores y toda la fábrica para los trabajadores. Lógicamente, por supuesto, estos derechos, en este caso, van a tener que ser genuinamente privados, en esta idea que estamos dando, que para traducírtelo sería: tierra para los agricultores individuales y bienes de capital o fábricas, ¿para quién? Para los trabajadores, en forma de acciones privadas, que no podría ser de otra manera. Entonces, lo que defendía Rothbard era justamente privatizar las empresas públicas, dándoselas en propiedad a sus trabajadores públicos. Y con esto, lógicamente, el contribuyente dejaría de cubrir las pérdidas potenciales de esas empresas públicas. Y de esta manera, si los trabajadores las gestionan bien y correctamente, tal cual dice Milei, respecto a los trabajadores de Aerolíneas, quedarían con las ganancias de las mismas. Pero basándonos en la teoría que personalmente sustento, yo ahora hablo en términos personales, y desde hace muchos años que estudié estos temas, una vez más vemos cómo encuadra perfectamente la idea de que no podemos encarar un proyecto con una ideología única, que es en este caso, porque soy liberal, vamos a reventar todo lo que no dé dinero para o que no dé rentabilidad para la empresa. Entonces, porque si analizamos lo dicho anteriormente, esa idea liberal puede insertarse en una aerolínea comercial cualquiera, y ahí estaríamos todos de acuerdo y yo también. Pero en este caso concreto de Aerolíneas Argentinas, una medida como esta nunca podría aplicarse, porque mantener las rutas que hoy vuela diariamente Aerolíneas Argentinas sería imposible sostener, rentablemente me refiero, si no fuese por el aporte del Estado. Y esto es así porque Aerolíneas Argentinas cumple, y a los ciudadanos por ahí no se les viene a la cabeza esta cuestión, pero Aerolíneas Argentinas como empresa estatal y cumple una función social y otra, y la voy a explicar ahora, y otra función muy importante que es la conexión y comunicación de todo el país a través de vuelos que quizá no sean rentables, pero que debido a dos problemas que tiene la Argentina, uno es la gran extensión territorial que tenemos, combinada con la gran baja densidad poblacional que tenemos, cumple una función estratégica importantísima, fundamental, conectando a todo el país, incluso llegando a lugares que, como dije antes, no sean rentables. Argentina, señores, no es Europa. Argentina no es Austria, no es España, no es Francia. Si giramos a Argentina en forma horizontal, es grande como toda la Unión Europea y con en lugar de tener 400 millones de habitantes como tiene la Unión Europea, tiene 47 millones de habitantes. Entonces, frente a ese problema, grave problema demográfico que tiene la Argentina, Aerolíneas Argentinas cumple una función extraordinaria. Y por las características que, justamente las que estamos hablando, por estas características geográficas, y además te agrego otra parte, por una cuestión geopolítica de nuestro país, la función de Aerolíneas de Argentina no es la de obtener beneficios. Estamos muy lejos de pensar como se debe pensar. La función de Aerolíneas Argentinas, si pudiera tener beneficio, buenísimo, pero no es la función principal. La función principal de Aerolíneas Argentinas es la de cumplir con esta función social y estratégica, que ahora voy a pasar a detallar en el próximo bloque porque estamos en tiempo del corte, ¿no es cierto, Iván?
Exactamente, Gustavo. Y también tener en cuenta, esto lo agrego yo, que hay muchos otros países, y países como los que nombraste, por ejemplo, de la Unión Europea, que tienen su aerolínea de bandera y le dan un uso estratégico y siempre acorde a las necesidades del momento, ¿no? Así que bueno, creo que queda muy claro esto. Me parece que también a las personas escuchándonos en este momento, y estaría bueno para todos ustedes que recuerden que a través del 2234-985-985 se pueden contactar con nosotros para que esto no sea simplemente una charla entre nosotros, sino también una invitación permanente a que hagan su aporte a Pensemos Diferente y, por supuesto, también a Radio Brisas.
Las decisiones de hoy impactarán en el mañana. Pensemos Diferente con Gustavo Lauría. Tu futuro depende de las decisiones que tomes hoy. Pensemos Diferente por Radio Brisas.
Mi nombre es Tina, del barrio Santa Mónica, porque si no me olvido de decirles, cada vez que puedo los escucho, interesantísimo, aparte muy claro y muy fácil, porque yo soy una persona con poco estudio y no comprenderé todo, pero comprendo bastante, muy clara la explicación, la teoría keynesiana. Ahora, yo desde el llano lo que veo es que pueden hacer muchas teorías, unos dicen una cosa, otros otra, pero evidentemente lo que falta, al margen de las circunstancias de posguerra, preguerra, de lo que fuere, los límites, es todo o nada. No es una cuestión de que se elimine totalmente una cosa en pos de otra. Yo creo que fundamentalmente, si el ser humano, por más erudito que sea, no pone corazón, nada es viable hacia un punto de que al ser humano realmente le sirva para su bienestar. Sí le va a servir a unos pocos, siempre. Es mi opinión, sin ciencia. O sea, humanidad es lo que falta. Más allá de cualquier teoría, ¿no? Porque siempre, como explicaba recién, unos dicen totalmente el Estado no, y como explicaba recién, sí, un poco sí, porque es imposible sin nada del Estado, y lógico, porque el ser humano está hecho para vivir en sociedad, la sociedad se aglutina en un Estado, lo que hace falta es corazón y honestidad. Bueno, un beso.
Bueno, pasaba este mensaje de Tina, quien nos dejaba justamente su opinión. Muchas gracias para ella. ¿Qué le podemos decir a Tina, Gustavo, respecto a esta situación? Ella opinaba de la situación que estabas explicando en el primer bloque, ¿no? Esto del keynesianismo y algunas propuestas que son extremas en lugar de tratar de englobar quizás unas cuantas determinaciones. No, prefieren ir directamente con todo, a todo o nada, como si esa fuera realmente la solución.
Sí, decirle a Tina, y por supuesto que le voy a contestar, y muy alegremente recibí su mensaje, porque dijo algo que es importantísimo y que ella lo expresó con el corazón. Entonces, nosotros preparamos este programa con el corazón primero, porque estamos justamente aquí tratando de hacer algo positivo por nuestro país, aunque sea informando. Y si en lo que se refería a ella, por ejemplo, las medidas que se toman, si hay más Estado, menos Estado, lo que funciona es la buena gestión y el sentido común, no las ideologías. Entonces, en el fondo, lo que quiso decir Tina, creo yo, si la malinterpreto que me disculpe, pero creo que lo que quiso decir es que hay que darle cabida al sentido común, a buscar el bienestar de la gente. ¿Qué importa si es liberal, si no es liberal, si es socialista? Lo que hay que hacer es gestionar bien. El Estado no es que funciona mal porque el Estado es malo. Lo que funciona mal es la gente que gestiona el Estado. Lo que funciona mal no es el Banco Central, es la gestión del Banco Central, los políticos que intervienen en un Banco Central, que es fundamental. Después, si tenemos tiempo, lo vamos a ver también ese tema, porque va de la mano con esto. Y Aerolíneas Argentinas, siguiendo un poco el tema y un poco respondiendo a esta señora que amablemente y dijo algo tan importante con respecto a la situación de cómo se manejan las cosas, los empleados van a estar muy lejos de lograr la rentabilidad, por mejor que la gestionen. No quiere decir que Aerolíneas no da rentabilidad porque está mal gestionada. Aerolíneas va a lugares donde justamente lo que dijo Tina es fundamental. Tenemos que atender a las personas que están lejos de las grandes ciudades. Si no, esas personas se van a venir para las grandes ciudades y cada vez va a estar peor y más concentrada toda la población en Buenos Aires, en Córdoba. Entonces, eso, y cuando tú te referías a que hay gente de banderas aeronáuticas que están dentro de Europa, es verdad, pero Europa tiene 400 millones de habitantes, los aviones salen permanentemente todos llenos, van a lugares que todos son grandes centros turísticos y no tiene lugares como Argentina que se tiene que ir, porque aunque no sea rentable hay que atender a la gente, y ahí va Tina con lo que dijo. Hay que ir a ayudar a la gente, a tener solidaridad, y eso es estrategia porque son nuestros conciudadanos. Y la función de Aerolíneas Argentinas, entonces, en el espacio político al que yo pertenezco, lo consideramos estratégico. Y siendo que para llegar a esta afirmación tuvimos que tener en cuenta cuestiones claves. Mira, tenemos que asumir que hay en nuestro país muchas ciudades pequeñas que hoy viven y desarrollan sus actividades pendientes del turismo, pendientes de esos vuelos que llegan completos, de turistas, que hacen uso de la hotelería, llenan los bares, los negocios de la ciudad o de esa pequeña ciudad que vive de esas personas que están llegando al turismo porque tienen vuelos económicos y porque llegan de alguna manera en una línea que es nuestra y que les permite llegar hasta ahí. Pero todos esos ciudadanos de esas pequeñas ciudades, te vuelvo a repetir, ven cómo se mueve la hotelería, los bares, los negocios de la ciudad, los restaurantes y todas las actividades que normalmente sabemos que se manejan con el turismo. Y otra valoración que hicimos fue tener en cuenta que a ese déficit operacional le tendríamos que restar a esas poca rentabilidad que supone que tiene la empresa. No nos olvidemos que todos esos turistas que van consumen, y cuando consumen pagan impuestos. Y cuando pagan impuestos, esos impuestos son para el Estado. Y una empresa privada nunca va a poder tomar esos datos como positivos. Esto solo puede valorar, gestionar, administrar y usufructuar el Estado, ya que para un privado, como dije, esta valoración impositiva sería incompatible. Pero además, hay actividades propias de sus residentes que precisan, y ahí voy con Tina, perdón que la nombre tanto la señora, pero fue tan específica en lo que dijo que quiero contestarle concretamente. Vamos ahora a las actividades propias de sus residentes, que precisan también de esas conexiones con el resto del país. ¿Para qué? Para poder desarrollar sus actividades. Y si no, dejarían de vivir en esos lugares y, como dije anteriormente, volverían a la gran ciudad. Entonces, nosotros tenemos un programa con sus respectivos proyectos. ¿Por qué? Porque, respondiendo otra vez a estas cuestiones, si no tenemos un proyecto, no hay planes de ejecución bien específicos que establecen esos proyectos con el propósito de lograr establecer miles de familias en el interior de nuestro país con la clara finalidad de descongestionar las grandes ciudades, que ese es un proyecto que yo tengo en mi corazón, para seguir hablando en los términos de esta señora que llamó. Para esto contamos en nuestro proyecto con la participación de muchas instituciones del Estado que hoy quieren estar cerradas o que las quieren cerrar, y también incluimos Aerolíneas Argentinas. Y esas entidades estatales o esas instituciones estatales y Aerolíneas Argentinas, bien gestionadas, pueden servir para el desarrollo y el crecimiento del país. Pero claro, si no hay un proyecto, si no hay algo que determine el camino para todas esas instituciones, y decimos, bueno, el Estado no existe, la gente que se arregle individualmente como pueda, el que vive, no sé, en Esquel, en lugar de tener dos vuelos semanales, van a tener uno por mes. Bueno, sí, ahí las cosas no van a funcionar, obviamente. Sí,
perdón, me retrotraigo, Gustavo, a la pandemia, por ejemplo, cuando fue imperiosa la necesidad de vacunas y también de otros suministros médicos, que realmente sin la capacidad de una empresa estatal, el Estado no hubiese tenido, el gobierno nacional no hubiese tenido la capacidad para conseguirlas de una manera tan rápida. Porque por más que se pueda contratar un servicio privado, siempre se está dependiendo de otro tipo de servicios así tercerizados, y la realidad es que no es lo mismo contar con esa estrategia, con esa capacidad estatal, ¿no?, para que se logre, y además pudiendo ahorrar quizás algún dinero, porque uno cuando contrata un servicio privado se tiene que ajustar también a las tarifas que pone este, ¿no?
Lógico, por eso no tenemos que ir, como bien dijo esta señora también, a el beneficio de unos pocos. Porque Milei quiere cerrar Aerolíneas Argentinas, pero se acaba de ir a Estados Unidos, está bien que no es presidente todavía, o no asumió, es presidente, pero no asumió, se fue en un vuelo privado de $250,000. Y no todos podemos pagar ese charter privado para poder ir hasta un lugar. Y él bien podría haber hecho lugar a lo que siempre promueve, que los argentinos de bien tendrán que vivir, los políticos tendrán que vivir como los argentinos de bien. Yo no veo ningún argentino de bien que pueda tomar un avión de $250,000 cuando él podría haber viajado en nuestra aerolínea en primera clase, como bien corresponde a un presidente de la nación, por supuesto, con toda su comitiva, y no haber pagado esa cantidad que pagó. Pero bueno, son conceptos que cada uno tiene y que después, cuando los dice, no los cumple y después la gente se lo va a cobrar. Vemos cómo en el caso, entonces, para terminar este tema, en el negocio aeronáutico, por un lado, se debe aplicar sin duda la economía de mercado. Cuando hablamos de esas aerolíneas de línea normal, hay que aplicar la economía de mercado, lógicamente. Se tienen que ser rentables y tienen que sacar sus propios beneficios del trabajo que realizan. Pero cuando hablamos de una aerolínea que tiene que cumplir dos funciones fundamentales, una social, como la que dijimos, que es atender a esas pequeñas poblaciones, y otra estratégica, que es que tener conectado a todo el país de alguna manera, no podemos pedir que los que trabajan en una aerolínea como la Aerolínea Argentina, que son gente que han tenido años de experiencia, pero que no pueden hacer más de lo que hacen para poder tener más que cumplir esos compromisos estratégicos. Así que, bueno, creo que le debemos haber contestado a Tina, y si faltó algo por decirle que me disculpe, pero creo que le hemos respondido correctamente.
Yo creo que sí, Gustavo, y si quedó algo será para la próxima entonces. Mirá, aquí nos escribe otra persona, Silvia de Mar del Plata también. Buenas tardes, una pregunta de mi prima Adriana de Esparraguera, creo que lo pronuncié bien, en Cataluña. ¿Cómo pueden hacer para escuchar el programa desde España? Nos dice. Muchas gracias, excelente como siempre, todo lo que nos enseñan, Silvia de Mar del Plata. Un saludo grande nos envía esta persona. Bueno, Silvia, muchas gracias. Hay una forma muy fácil, y perdón porque no la repetimos muy seguido, pero hay que tenerla en cuenta. Entrando a infobrizas.com, vos podés encontrar en la parte de arriba, en la parte superior, una pestaña que dice Escuchanos en vivo. Es más, lo voy a hacer yo en este momento también para no errarle a nada. Pero sí, si vos entras a inforisa.com, cosa que vos por supuesto lo podés hacer desde cualquier lugar del mundo, vas a encontrar eso que te dice escuchanos en vivo, y es simplemente cuestión de hacer un clic ahí. Exactamente, dice Radio Brisas en vivo. Y hay algunas fotitos también que tienen que ver con las noticias que se suben y todo eso, pero esa función está siempre. Inforisas.com, desde cualquier país desde el que vos nos quieras escuchar, podés hacerlo sin necesidad de tener una radio a mano, ni ningún otro tipo de tecnología. Simplemente internet y por supuesto una horita por semana para escuchar Pensemos Diferente.
El desafío de un pensar diferente. Pensemos Diferente. Una hora de análisis con Gustavo Lauría. El pensamiento crítico es un valor fundamental para construir la unidad en la diversidad. Pensemos Diferente. Pensemos Diferente por Radio Brisas.
Sí, buenas tardes, Radio Brisa, escuchando siempre al señor Lauría. Mi opinión es esta. Las teorías económicas, sí, son fantásticas. Algo conozco de la teoría keynesiana. El problema para mí en este país, más allá de todas las teorías que se podían aplicar en determinadas circunstancias, es la mentalidad argentina. El argentino en general, y esto, no sé, me va a odiar mucha gente, es corrupto. En todos los niveles, en todos los órdenes. El Estado acá es elefantiásico, gente que no sé para qué está, cobrando fortunas en cualquier cosa que sea, empresa del Estado, etcétera, etcétera, es tremendo. Lo que hay que cambiar es la mentalidad. Hay que ser honesto y honrado. Claro, es mucho pedir, ¿no? Pero si no se cambia la mentalidad acá, de la viveza y de la falta de respeto al otro y a ver si yo saco ventaja, y esto es de arriba hacia abajo, no va a cambiar el país. Buenas tardes, es mi opinión. Cristina soy.
Buen día, estoy escuchando al señor que está hablando de Aerolíneas Argentinas. Es decir que los argentinos tenemos que sostener una empresa deficitaria sí o sí, no hay manera que no pierda plata. Y si es tan estratégico, ¿por qué los vuelos salen todos de Buenos Aires? Si yo quiero ir a Ushuaia, si quiero ir a Bahía Blanca en avión, me tengo que ir a Buenos Aires. Y no sé si llega de Buenos Aires a Bahía ahora. No hay uno que haga Buenos Aires, Bahía y vaya para el sur, Mar del Plata. Es decir, excusas, excusas, excusas para mantener vagos, vagos, vagos.
Bueno, muchas gracias a ambos también por los mensajes. En principio escuchábamos a Cristina con su opinión, también asidua oyente del programa. Por el otro lado está otra persona que no nos dejó su nombre. Bueno, Gustavo, hacía entonces este oyente una crítica respecto a por qué hay que seguir sosteniendo a una empresa deficitaria y después al tema de las conexiones. Permitime decir algo precisamente de esto último y con el tema de las conexiones. Hay que tener en cuenta que en los últimos meses y en los últimos años fue mejorando mucho esta cuestión. Así que ahora ya hay algunos viajes que son mucho más directos y está aceitándose de a poco esa gestión de aerolíneas. Ahora, el tema déficit, por supuesto, te lo dejo a vos, tiene mucho que ver con lo que venías contando.
Sí, voy a contestarle también a la otra señora, creo que se llama Cristina, después haceme acordar para no olvidarme, pero bueno, ya que estamos ahora respondiendo a este hombre, le digo, primero, que estoy completamente de acuerdo con lo que él dice, pero que no estoy de acuerdo con que sea deficitario o no, porque ya dije, lo que cumple Aerolínea, como muchas otras instituciones, que no ganan dinero solo que trabajan para el Estado y para que funcione el Estado, Aerolínea tendría que ser una más porque cumple una función social y una función estratégica, porque si no estaríamos dejando de lado a miles de personas que viven en lugares alejados y que no pueden. Ahora, respecto a las conexiones, estoy 100% de acuerdo con este señor, ¿por qué? Tanto es así que lo tengo bien desarrollado en el proyecto que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque no puede ser, como dice este señor, que tengas que ir hasta Buenos Aires para de ahí gestionar todo. Que acá en Europa pasa un poco igual con muchos aeropuertos, pero siempre tienen varios puntos donde poder manejarse, y no uno solo, que sea el centro de todo. Justamente esto es un detalle importantísimo, ¿por qué? Porque no hay proyectos. Es la falta de proyectos a la que siempre nos hacemos referencia en este programa. Estamos hablando ahora, por ejemplo, de macroeconomía, de pedir dinero a Estados Unidos, de pedir dinero acá, de pedir dinero allá. Tenemos un montón de cosas para hacer con la gente de a pie como por ejemplo nosotros que estábamos hablando en el bloque anterior de hacer un proyecto y desarrollarlo para llevar las personas, para trasladar y para establecer nuevas poblaciones en el interior. Pero claro, para eso ese proyecto requiere de toda una logística de aeropuerto. Los ferrocarriles, lo mismo. Yo le respondo a este señor, con los ferrocarriles tenemos los mismos problemas. No tenemos una red ferroviaria que pueda conectar el país, ni de pasajeros ni de cargas. No puedo estar más que de acuerdo con lo que dice este hombre. Lo que sí tenemos que hacer es ser pensantes con lo que decimos respecto a los déficits. Porque vuelvo a repetir, una cosa que sea una empresa que busque rentabilidad y otra cosa que la función de la empresa sea otra, que después buscar rentabilidad no, queda aparte. Y con respecto a Cristina, le digo a Cristina que sí que hay una manera de cambiar las cosas. Y lo que pasa en Argentina, sino justamente la letra de la canción que pusimos al principio, no está hecha por una banda argentina, está hecha por una banda española, representando los problemas que hay acá, que también son terribles con respecto a la falta de ética, de moral, que es a lo que se refería Cristina. Y digo esto nada más, para terminar el concepto para Cristina. Debemos, ¿cómo se soluciona esto? Regulando la actividad política. ¿Por qué no está regulada la actividad política? ¿Por qué, como siempre decimos, un médico cuando ejerce mal su profesión es sancionado y un político no? Si reguláramos la actividad política, no cambiar el sistema político, regular la actividad política, que es el régimen político, todo cambiaría, porque las reglas estarían claras para cada político cómo tiene que desarrollar su actividad.
Sí, precisamente, Gustavo. Bueno, nos quedan un par de minutos tan solo para redondear este programa de hoy. La realidad es que tocaste varias cuestiones, pero bueno, todo tuyo entonces para hacer este pequeño resumen y también la última reflexión antes de que nos despidamos hasta el próximo domingo.
Sí, la última reflexión. Lamentablemente yo iba a hablar del Banco Central, que también tiene una función impresionante, espectacular. Pero claro, si no respetamos la independencia del Banco Central, si no respetamos todo lo que es la actividad del Banco Central, donde los políticos se meten como si fuera que es la casa de ellos, nunca va a funcionar. Volvemos a lo mismo de siempre. Falla la mala gestión, no el Banco Central. Y si no, con esto termino, finalmente advertir que ¿cuántas naciones no tienen Banco Central? Son muy poquitas. Búsquenla por internet. Le digo a los oyentes que estén de acuerdo en eliminar el Banco Central. No existe país en el mundo serio que no tenga Banco Central. ¿Y quiénes son los que no lo tienen? Fíjate, Andorra, Islas Marshall, Mónaco, Isla de Man, Micronesia y el Principado Liechtenstein. ¿Qué te suena a todo esto? Que la forma de supervivencia de estos bancos son paraísos fiscales. ¿A dónde nos quieren llevar?
Y además, perdón, naciones muy chiquitas, ¿no? Que no tienen tampoco una injerencia enorme en la economía mundial.
Lógico, porque solamente viven de eso, de ser paraísos fiscales. No viven de otra cosa porque no producen absolutamente nada. Países del mundo, todos tienen Banco Central. Y el Banco Central, bien gestionado, seguramente lo vamos a tratar el próximo programa, porque claro, cada día que pasa tenemos tantos temas que no nos alcanzan una hora, pero bueno, es lo que hay, no va a haber tiempo. Pero vuelvo a repetir, pensemos cada cosa que nos digan, porque una cosa es decir las cosas así libremente y otra cosa es saber lo que significa un Banco Central para un país. Un Banco Central, a través de sus políticas, alientan la creación de empleo, el desarrollo económico, con equidad social siempre, y muchos proyectos que salen del Banco Central son los que regulan y manejan el sistema económico del país. Ya lo vamos a ver el domingo que viene. Es fundamental un Banco Central. Hablar de cerrarlo es de una inoperancia y de una falta de criterio y de conocimiento que me asusta.
Precisamente de este tema, y bueno, a ver, yo creo que si hablamos precisamente del Banco Central, podríamos dedicarle un programa completo, y dos también. Así que, lamentablemente, el tiempo es tirano, es la frase que decimos siempre aquí, Gustavo, pero te comprometo, o nos comprometo para en algún otro momento, ya sea el domingo que viene o cualquier otro, a desarrollar ese tema también, para entender cómo funciona el Banco Central, de qué se trata, y también cuáles son los riesgos de no tener un organismo así de esas características.
Claro, y tener en cuenta las funciones que cumple el Banco Central, que son fundamentales para un país. Pero claro, volvemos y termino con esto porque sé que ya estamos en horario. Es que es siempre lo mismo. O regulamos la actividad política para que la gente, para que los políticos no hagan, por ejemplo, esto, emitir como si se les ocurriera, como este gobierno hace, porque quiero aclarar esto. Cuando estoy hablando de Milei es porque lo que se viene. Y lo que fue, ya lo hemos criticado, ya todo el mundo sabe lo que pienso, y no defiendo absolutamente nada de este otro extremo, del tremendo estatismo y la tremenda falta de conocimientos que hay en el manejo de todos los temas, especialmente el económico.
Gustavo, te mandamos un saludo muy grande y nos reencontramos el próximo domingo.
Muy bien, Iván, saludos para ti, saludos a Violeta en Controles y a toda la gente que nos escucha, y gracias por los mensajes que siempre son contributivos para pensar diferente, ¿no?
Hechos los agradecimientos entonces, recordá que nos podés escuchar todos los domingos de 17 a 18 y la invitación está por supuesto también para aquellas personas que nos escuchan desde otros lugares del mundo, infobrizas.com. Acabamos de escuchar a Gustavo Lauría, graduado en Derecho con máster en Marketing Político, máster en Comunicación y máster en Mediación y Gestión de Conflictos, y a quien vos podés seguir en Twitter a través de la cuenta @GustavoLauría21. Muchas gracias por este contacto, por esta nueva entrevista y nos despedimos hasta el domingo que viene.
El pensamiento crítico es un valor fundamental para construir la unidad en la diversidad. Pensemos diferente por Radio Brisas.